queremos trata, denunciamos ya.
Bueno, esta canción que estamos escuchando fue específicamente pedida por nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, para tocar el tema de esta tarde. Un tema delicado, un tema complicado y un tema que, como yo decía en el bloque anterior, como vienen siendo los temas que ella está abordando aquí en el programa, nos salpica a todos en mayor o menor medida. Porque cada vez que salta un caso de estos, como sociedad, nos impacta o inclusive nos debería impactar. ¿De qué vamos a hablar en los próximos minutos? Vamos a hablar de un trastorno, en este caso bien claro, como es el de la pedofilia, bajo el término de grooming. Estamos hablando, en definitiva, del pederasta digital. Bueno, de este tema tan jodido, pero tan interesante de entender, de comprender, de analizar, un poco en línea con esto que veníamos hablando recién, ¿no? De tener herramientas para pensar con cabeza propia. Vamos a hablar en los próximos minutos con la psicóloga Vanessa Martínez.
Denunciamos ya. La suerte se disfraza, la mentira ya es verdad.
Bueno, En Contra se llama esta canción y le voy a pedir a la propia Vanessa que, ahora que está del otro lado de la línea, primero nos salude y después nos cuente un poco la historia de esta canción. ¿Cómo andás, Vanessa? Bienvenida, el gusto de saludarte.
Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia de
Bueno,
Parti Claro.
Una canción un poco en tono reggae, pero que dice varias cosas, ¿no?
Sí. Sí, bueno, la pedofilia, justamente como tú decías, es un trastorno, una patología del neurodesarrollo, sí, basado en necesidades sexuales intensas y recurrentes, como además de fantasías excitantes que implican actos sexuales con niños y niñas. En la actualidad llamamos grooming al delito que consiste en el acoso sexual de un adulto a niño, niñas o adolescentes de manera virtual. Se lo considera la nueva puerta de entrada a la trata y la explotación sexual digital. Y bueno, sucede que junto a la pandemia por el COVID-19 han aumentado los casos de grooming, debido a que los chicos suelen pasar más tiempo conectados a internet,
claro,
dadas las condiciones de aislamiento físico, el receso de las clases presenciales, por lo que además resulta menos visible. A su vez también por la falta de educación sexual integral, ya que la misma es el escudo ante el abuso sexual infanto-juvenil. Nuestra tarea como agente de salud es concientizar y sensibilizar al respecto, ya que según especialistas, lamentablemente el grooming vino para quedarse y es el delito de mayor gravedad del siglo XXI.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, realmente.
Muy fuerte.
Con la derivación, o mejor dicho, siendo una derivación del uso de las nuevas tecnologías, este formato nuevo de abuso es brutal, ¿no? Hablábamos de grooming, ¿no? Como término. Uh-huh. Capaz que estaría bueno hacer un poquito de historia. Es un término reciente, para muchos inclusive desconocido, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto del término en sí mismo?
Sí, son muchos los adultos, padres que ignoran, que no conocen su significado. Se refiere, como yo decía, al delito donde un adulto acosa sexualmente a niños, niñas o adolescentes de manera virtual. El fin del mayor es ganar la confianza del menor, generando un contacto emocional y así abusar de él sexualmente. Generalmente el abusador se hace pasar por un niño con un perfil falso, donde lo maneja para que realice actividades sexuales. Aunque en algunos casos se trata directamente de una persona conocida o familiar. Pueden hablar de sexo y conseguir contenido hasta llegar a tener un encuentro sexual. Bueno, se produce a través de redes sociales, mensajes, juegos en línea, mails, páginas web, chat, etcétera. Y afortunadamente la mayor parte de los casos nacen y mueren en las redes sociales, es decir, que no se llega al encuentro sexual. La franja de mayor riesgo es entre los 10 y los 14 años.
Me quedé pensando que lo cual no quiere decir que sea menos malo, ¿no? Porque por más que no haya contacto carnal, digamos, es espantoso, ¿no? Es una cosa que...
Claro, sin duda.
Perdón que te corté, Vanessa, me estabas diciendo...
No, por favor, está bien, está muy bueno el aporte. Hoy en día, hablando, ¿no?, de lo que son las redes sociales, hoy en día la popular app TikTok es un peligro entre los chicos, dado que se puede hacer uso desde la app desde los 13 años y las condiciones de seguridad son escasas o nulas. Y generalmente los mayores también no están al tanto, muy al tanto de esta red, no la manejan tanto como los adolescentes. Cabe aclarar que la pornografía infantil no existe como tal, sino que es el material de abuso sexual infantil. Son videos e imágenes donde no hay actores como lo que es la industria del porno, sino que hay víctimas de un delito. Los efectos pueden ser físicos, lesiones y psicológicos, todo lo que es, bueno, cambios de humor, aislamiento, bajo rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación y en el sueño, sexualización, traumas, ansiedad, depresión, hasta ideas e intentos de autoeliminación.
Vanessa, escuchando un poco esta definición del concepto, del término, esta puesta en contexto y un poco esto que venías diciendo al final, ¿no? Las cosas a las que se puede llegar, ¿no?, ante un caso de estos. Capaz que estaría bueno,
Sí.
no sé a vos qué te parece, pero contarle un poco a los que están del otro lado qué formas hay de prevenir que aparezca un caso de grooming de un hijo de uno, un sobrino, un nieto, lo que sea. Y en todo caso, ¿qué se puede llegar a hacer si se detecta que esto está ocurriendo para tratar también de frenarlo a tiempo, ¿no?
Bien, sí, claro. Bueno, es importante controlar el acceso de niños a Internet, que menores no publiquen información privada y que no contacten con desconocidos. Es imprescindible que los niños sepan el riesgo al que pueden ser enfrentados. Dialogar abiertamente con los hijos para que confíen en sus padres o cuidadores. Instalar un antivirus para proteger la PC de delito cibernético. Bueno, también se puede instalar un programa de control de padres para filtrar materiales peligrosos. Y bueno, y ante un caso, lo que hay que hacer en primer lugar es contener al menor de edad, apoyarlo y no culparlo nunca. Y bueno, también hacer la denuncia correspondiente, no borrar las pruebas, como tampoco hablar con el abusador ni bloquearlo para no levantar sospechas de la denuncia y bueno, y así poder evitar que no lo siga haciendo, ¿no?, con otros niños y adolescentes.
Claro, sí. Vanessa,
Sería más.
¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de pedofilia y pederasta? Porque definimos recién el grooming, ¿no? Y vos en la intro, en definitiva, hablabas, ¿no?, de un trastorno, pero como sexóloga, además de psicóloga, capaz que estaría bueno poderlo conceptualizar un poquito más, ¿no? Y tal vez una de las tantas dudas que aparecen por ahí en la vuelta, ¿no?, y que vos habrás escuchado, yo en mi caso como periodista, vos en tu caso como psicóloga y como sexóloga, ¿tiene cura esto? ¿Tiene arreglo? ¿La persona puede salir de un infierno como este? ¿La persona que hace daño puede salir de una cosa como esta? Da la impresión que es un camino sin retorno también, ¿no? Pero va más allá de la salud individual, digo, sin retorno por el sendero de daño que uno deja a espaldas, ¿no? Si termina recorriendo un camino como ese, es terrible, ¿no?
Con lo que carga. Sí. Bueno,
Claro.
voy a hablar, sí, más adelante de sí, tanto para lo que es la víctima como el victimario en
Sí.
este caso. Sí. Bien, a ver, las parafilias se caracterizan por una respuesta de activación a objetos o situaciones sexuales que no forman parte de las pautas habituales, que
Claro.
serían como desviaciones sexuales, que en diversos grados pueden interferir con la capacidad de una actividad sexual recíproca y afectiva. Esto es según, bueno, la descripción del manual diagnóstico que nosotros utilizamos. Las parafilias coinciden con lo que antes eran las perversiones sexuales, así ese era el término que se les daba antes. Una personalidad pervertida lo es porque los desvalores sexuales de los actos llevan a la degradación del otro en su dignidad y otras veces además a la degradación propia. El pervertido lo que busca es su placer egoísta e incluso destruyendo al otro como persona. Existen pedófilos que se sienten atraídos solo por niños y otros que además sienten atracción por adultos, no exclusivamente por
Claro,
menores.
claro.
Hay quienes consuman, esto es importante también diferenciar, mencionar que hay quienes consuman actos sexuales y otros que se satisfacen con alguna actividad con los niños, generalmente por medio de la exposición de ambas partes. Este trastorno, como decíamos, generalmente empieza en la adolescencia, aunque a veces la aparición comienza a revelarse en la media de la vida. Y bueno, después también es importante resaltar que para una visión médico-psicológica, como para la justicia, hay que diferenciar la obsesión, la obsesiva, perdón, relación con niños, que es lo que llamamos pedofilia, a la búsqueda de relaciones con adolescentes consentidas o no con menores de edad, lo cual no quiere decir que no estemos ante situaciones graves que tengan que ser penadas por la ley, ¿verdad?, aunque no sea pederastia. Tampoco lo sería si ha habido una relación con niños de una manera, de una forma, digamos, como eventual, un caso aislado,
claro.
Especialmente si ha sucedido antes de que el individuo haya alcanzado la madurez. La gran mayoría de los actos pedófilos suceden y generalmente, como yo decía, se ocultan dentro de la familia, principalmente entre padres e hijos, o es cometido por familiares cercanos. Estos individuos se caracterizan por ser más impulsivos, presentan una inhibición menor al resto. Esto se explica justamente por un incremento en la dopamina. No sufren, solo puede que padezcan por no adaptarse a la sociedad. No miden consecuencias, no sienten culpa. Es como que se fijan y se bloquean con el niño o la niña. Estos adultos generalmente fantasean con ser niños. Y bueno, y se asocia la pedofilia con trastornos de personalidad, como la esquizofrenia, por lo tanto se trata con antipsicóticos. Esto es un poco lo que vos decías de,
Claro.
bueno, si había una cura, no sé si llamarle cura, pero sí una manera de tenerlos, ¿no? Como, bueno, como cualquier otro tipo de psicosis, como de tenerlos compensados
Sí,
y controlados de alguna
contener o
manera,
controlar
contenidos.
ese daño, ¿no? Claro, yo hablaba,
Claro.
claro, una cura, ahí va, vos entendiste el sentido en el que
Sí, claro.
yo lo planteaba, o
Claro,
sea,
claro.
poder lograr también rescatar, en este caso, al victimario, ¿no? Porque por más que es aberrante, no deja de ser un ser humano y capaz que también...
Y con una
no,
patología.
claro, o sea, en otro grado de conciencia, no todos, pero algunos también se terminan dando cuenta del daño que han generado, ¿no? ¿Qué más nos podés
Sin
contar
duda.
acerca del abuso sexual infanto-juvenil, digamos, porque no es solamente infantil,
De
¿no?
las hijas.
Claro.
Claro, sí. Bueno, generalmente es llevado a cabo por parafílicos, sociópatas o psicópatas, que es lo que veníamos hablando, quienes previo al acto han fantaseado al respecto. Individuos que generalmente han sido abusados por un familiar y han sido víctimas de violencia, un poco eso que también que vos decías,
Sí.
¿no? De lo que trae, también de la carga que trae el victimario. Adultos que viven la sexualidad como un juego y que en su infancia no tuvieron un apego seguro. Con respecto a este tipo de abuso, carecemos de la mirada profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque un ejemplo muy elocuente es el caso reciente de una niña al interior de nuestro país, en donde da la consulta por un atraso menstrual, el médico no visibiliza un posible embarazo y por lo tanto no indica los estudios correspondientes para descartar dicha posibilidad. Hoy en día, los que formamos parte del ámbito de la sexología y la educación sexual, sabemos que no debemos descartar de antemano esa posibilidad, más allá de que la irregularidad menstrual pueda ser normal a cierta edad, incluso de que la paciente no manifieste una vida sexual activa,
Claro.
sobre todo teniendo en cuenta cómo funcionan las situaciones de abuso. Otra cosa para destacar es que tendemos a asociar este tipo de abuso con el género masculino y por lo general pensamos en la víctima de género femenino. Sin embargo, si bien hay más hombres abusadores, está creciendo la cantidad de mujeres. Existen conductas abusivas por parte de mujeres que terminan en abuso, como por ejemplo madres, cuidadoras, que hacen colecho y no dejan crecer a sus hijos. En el caso de la mujer abusadora es menos visible, ya que bueno, que se asocia a la madre con la que cuida de su hijo, hija, y se tiende a considerar a la mujer como pasiva y al hombre como activo.
Bueno, lo que pasa es que también ahí entramos en aquello que hablamos la otra vuelta, ¿no? Vinculado a los roles, el machismo, ¿no? Y siempre
Claro,
asociar a
la
la mujer
masculinidad.
con la protección, con el hogar, etcétera, etcétera. Y gente jodida y en todos lados, hombre o mujer, ¿no? No,
Claro que
no,
sí.
no, ser mujer no te hace buena, ser hombre tampoco, ¿no? O sea,
claro que no.
claro.
Si no, no es cuestión de género.
Exactamente, claro.
Sí. En el varón abusado, por una mujer, hay una herida narcisista, lo que hace que se denuncie menos también. Muchas veces lo que sucede es que hay una identificación con el agresor y una recreación del abuso. Bueno, como consecuencias también podemos tener depresión, baja autoestima, ideas e intentos de suicidio, dificultades para relacionarse, trastornos sexuales, regresiones, irritabilidad, psicosis, parricidio, naturalización, confusión, hipersexualización, trastornos de personalidad, como vimos, abuso de sustancias, somatización, presión arterial, afectación del sistema inmune, incluso ahora un estudio está asociando hasta el cáncer con antecedentes de abuso sexual infanto-juvenil.
O sea, distintas formas de somatizarlo, ¿no?
Sí, claro, el cuerpo también pasa factura. Es importante trabajar con las personas que han sufrido abuso en el reaprendizaje para sacarlas del lugar de víctima, para que eso no lo defina ni lo determine. Y cuanto antes comencemos a trabajar con estas personas y menos sea el tiempo en el que hayan sufrido abuso, mejor va a ser el pronóstico. Que esto es un poco lo que me preguntabas de también, si las víctimas no podían salir adelante.
Claro, claro.
Si se las puede ayudar muchísimo.
Sin duda que es muy importante. Vanessa, estamos llegando al final. A ver, esto como siempre decimos, ¿no? Daría para
Sí, yo
preguntas
trato de
y más.
hacer un resumen
No,
muy
claro.
acotado.
Pero en
Muy justo.
definitiva, pasando raya, ¿no? Para que la gente le quede claro, hablando de este trastorno de la pedofilia que lleva al abuso sexual infanto-juvenil. Y a este concepto del grooming, ¿no? De este abuso desde la herramienta digital, ¿no? En este mundo hiperconectado y globalizado. ¿Qué podemos hacer para evitar y para combatir este flagelo? Sabemos que la posibilidad de que pase, lamentablemente, está ahí, y eso creo que de todo es lo que a todos, ni que hablar en tu caso, ¿no? Como profesional es lo que más te duele, ¿no? Te perturba en el sentido de que sabes que eso. De hecho, estamos hablando ahora vos y yo, y eso debe estar
Y
pasando
se ve
en
un
infinidad
montón.
de lugares, ¿no? En este momento. Pero, ¿qué se puede hacer dentro de las herramientas que tenemos como padres, como primos, como hermanos, como abuelos, como profesionales, para tratar de colaborar y de ayudar a lograr combatir y evitar este tipo de flagelos?
Bien, la ESI, la educación sexual integral, es una herramienta fundamental para saber que el cuerpo y las emociones no se pueden maltratar. Además, para conocer el cuerpo y respetarlo, sabiendo que nadie puede tocarlo si no queremos, para reconocer cuándo los límites personales están siendo vulnerados, que nadie puede obligar a guardar secretos que incomodan o angustian, que el menor sepa que si un adulto lo presiona para besarlo y acariciarlo, se lo puede contar a su maestra. Por ejemplo, saber que bueno, que hay besos o cosquillas que nos pueden gustar y otras que no. Si conozco mi cuerpo, voy a aprender a cuidarlo justamente. Aprender sobre emociones y ayudar a expresarlas, brindando un lugar oportuno para hacerlo. Generar un pensamiento crítico sobre los mensajes cotidianos que se reciben sobre la sexualidad,
Claro.
medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Y saber a quién y a dónde acudir en caso de violencia sexual. Pero bueno, en definitiva es necesario que haya más información contra el abuso.
Sí, sin duda, ¿no? Tiene que haber más información, tiene
Es
que
así.
haber más instancias como estas y tiene que haber en la medida de lo que la vida permite, ¿no? Me parece que eso creo que uno tiene que ser consciente, porque hay como una también, y vos como psicóloga lo debés de escuchar mucho, ¿no? Hay como una tendencia a generalizar con cierta liviandad esta cuestión de, ah, los padres ahora no están arriba de los hijos. No, no es que no estén arriba de los hijos. Lo que pasa es que a veces es complicado porque la
Es mucho
vida,
más complejo.
claro, las necesidades, pero tratar en la medida que se
En
pueda,
lo
lo
posible.
más posible tener. Esto salva parejas, salva vínculos amistosos de trabajo y ni que hablar vínculos padre-hijo, hijo-padre. El diálogo, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no?
Sin duda, la comunicación efectiva, asertiva, es lo principal.
Termina siendo
En cualquier
siempre, ¿no?
relación, en cualquier vínculo. Sin duda, sin
Claro,
duda.
claro. Vanessa Martínez, yo te quiero agradecer, como siempre, este
Bien,
rato
yo a vos.
de buena radio acá y de poner estos temas que en serio, ¿no? Me parece que son tratados
Sobre la
con.
mesa.
Sí, pero además, tratados con enorme sensibilidad y al mismo tiempo con mucho respeto por los que están del otro lado. Y tratando de hacer algo que vos también lo hacés y me lo contabas por privado, ¿no? En tu cuenta de Instagram, de darle una mano a la gente, no necesariamente hablando mal y pronto, cobrando por el servicio profesional, sino muchas veces tirando una idea, una mano, porque sos consciente de la sensibilidad que tiene tu trabajo, claro que sí, que tiene tu profesión, ¿no? Me parece que eso también está bueno destacarlo y dejarlo arriba de la mesa, porque creo que tanto informarte como en tu caso vos como profesional tenemos mucho también de militancia social innata incorporada,
sin
¿no?
Duda.
Y me parece que eso está bueno marcarlo al aire también, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
Así que bien merecido el reconocimiento. En unos días, si te parece, la seguimos conversando con vos,
claro que sí,
de todos estos temas. Te mando el abrazo fuerte y claro de todos los lunes, ¿eh?
Bueno, igualmente para vos y saludos para toda la audiencia.